Pero hombre, si está aquí Javier Negre, buenos días.
Muy buenos días, Carlos, ¿qué tal?
¿Qué tal te ha ido la semana?
Pues muy bien, nos hemos ido esta semana a la Costa del Sol, donde hay bastante preocupación.
Pues, hombre, sí, el pasado martes secuestraron en Estepona a un narco, luego lo mataron a tiros en Algeciras. ¿Sabemos quién era y cuál era el motivo de su muerte?
Pues sí, te cuento, estaba averiguando con la Policía Nacional, se llamaba Brian, era un joven narco nacido en Valencia pero afincado en Algeciras y había estado en la prisión de Botafuegos por un alijo de hachís de 100 kilos. Él se encontraba cenando con un amigo allí en una terraza fantástica del paseo marítimo de Estepona y de repente aparecen allí varios encapuchados, lo secuestran, lo meten un BMW X5 y se lo llevan a un descampado en Algeciras, donde dos o tres horas después aparece muerto en calzoncillos. Cuando la Policía Nacional aparece allí, se da cuenta por los tatuajes de que era Brian, un joven conocido dentro del mundo del AMPA y conocido por dar vuelcos de droga.
¿Lo mataron a tiros, a puñaladas, a cómo?
Le matan de una puñalada en el costado mortal, también tenía un disparo en el hombro derecho y también varios golpes en la cabeza que le dieron con la culata de una pistola.
¿Qué quiere decir dar vuelcos de droga?
Pues dar vuelco de droga en el argot delincuencial es básicamente robarle droga a otros narcos, algo que está muy de moda ahora en el sur porque las bandas de narcos han dado cuenta que les sale más rentable robarle la droga, el material, a otras bandas. Se ahorran costes operativos, costes de personal y posibles detenciones. Es lo que se dedicaba Brian, se dedicaba a robar droga, concretamente hachís, o bien en guarderías, que son locales que alquilan las bandas de narcotraficantes para custodiar la droga antes de proceder a su distribución, o bien durante la mercancía. ¿Qué dice la Policía Nacional? Que ahora el número de vuelcos ha aumentado exponencialmente y que ahora las bandas de narcos incluso usan placas de Policía Nacional o de Guardia Civil para hacer creer a otras bandas de narcos que están requisando ese material. Y luego estos narcos se dan cuenta de que han sido víctimas de una estafa, se encuentran su droga en el mercado y es cuando ponen precio a la cabeza, al cerebro de esa operación de vuelco de droga y es cuando contratan oficinas de sicarios y aparecen muertos como le ocurrió a Brian.
¿Y el caso de Brian ha sido un hecho aislado o no ha sido aislado?
Ese es el problema, que no es un hecho aislado. La Policía Nacional alerta de un repunte de la escalada de violencia entre las distintas bandas de narcotraficantes. Ahora mismo en la Costa del Sol hay una guerra por controlar la cocaína y el hachís. Ahí están las bandas de magrebíes, las bandas de ucranianos, rusos, hay bueno, todo tipo de nacionalidades, hay británicos, hay españoles, y básicamente se están matando entre ellos por controlar el tráfico de coca y hachís en una zona donde se mueve bastante bien la droga, porque hay muchos clubes de exclusivos, hay clubes de alterna, hay mucho negocio. Por lo tanto, hace unas semanas también apareció un narco abatido a tiros, apareció un ucraniano en una cuneta, un policía nacional también irrumpió en el domicilio de un narco para hacer un registro y se vio que le había tendido una trampa, el narco empezó a dispararle y el policía tuvo que abatirle. A mediados de mayo se conoció el hecho de un narco llamado el Maradona que fue abatido, recibió 10 tiros a la salida de la comunión de su hijo. Por lo tanto, es una situación que está provocando mucha alarma, mucha preocupación en la sociedad, tanto en Marbella, tanto en Estepona, tanto en Sotogrande, tanto en Algeciras. Y de hecho lo podemos comprobar hoy mismo porque tenemos al otro lado del teléfono a Diego Escalona, que es el responsable de una plataforma ciudadana que se llama Marbella se queja, que lleva meses precisamente alertando de esta ola de violencia, que al final estás tomando algo con tu familia y te encuentras, como el otro día en Estepona, con un tiroteo allí a pie de calle y claro, y puedes ser víctima de un balazo.
Claro, porque el plan que había puesto en marcha el ministro Zoido para combatir allí en el campo de Gibraltar, ¿llegó a desarrollarse o no?
Sí, se desarrolló. De hecho, hay que recordar como a principios de año la banda de narcotraficantes de Los Castaña empezaron a sembrar el pánico allí, rompían hospitales a punta de pistolas, se llamaban a los narcos que estaban detenidos. Una niña falleció víctima de la locura de un narco que iba conduciendo una lancha como Pedro por su casa. Se dieron una serie de circunstancias que llevó al ministro entonces del Interior, Zoido, a declarar la guerra al narco y a desarrollar una dotación especial de vigilancia policial, de más dotación policial, de mejores embarcaciones y más rápidas, y se puso en marcha. ¿Qué provocó eso, que todos los narcos, o la mayoría de los narcotraficantes, viesen en la Costa del Sol su refugio idóneo para seguir controlando sus operaciones y también un refugio idóneo para ocultarse en esas villas de lujo y también para abrir negocios exclusivos donde blanquear su dinero. Es decir, vieron en Marbella, en Estepona, la mejor forma de matar dos pájaros de un tiro. Por un lado, blanquear dinero y por otro lado, refugiarse y salir un poco de esa zona del campo Gibraltar donde la excesiva presencia de Guardia Civil y Policía Nacional dificultaba en exceso sus operaciones.
Diego Escalona, como decimos, sí, es responsable de la plataforma ciudadana Marbella se queja. ¿Qué tal, Diego? Buenos días.
Hola, ¿qué tal, Carlos? Buenos días.
Bueno, Diego, vamos a ver, ¿está muy alarmada la población de Marbella por estos hechos?
Pues la verdad es que sí, Carlos. Esto que está ocurriendo ahora últimamente, estos ajustes de cuentas entre los clanes rivales, como dice bien Javier Negre, por controlar un poco el negocio del narcotráfico, pues está haciendo que nos veamos envueltos en sus juegos cruzados, los ciudadanos que, como bien decía Javier, te puede pillar perfectamente con tu familia tomando café en una cafetería.
Bueno, de hecho pasó hace no demasiado, ¿no? La muerte de una niña o un niño, no me acuerdo, pero precisamente era una refriega de esas.
Sí, sí, eso ocurrió en Puerto Banú, en una peluquería, que también, pues bueno, fueron a ajustarles cuenta a un narcotraficante y al final quien salió perjudicada fue la familia de esta niña que le mataron a su hija, una niña pequeña.
Claro, ¿es una situación que venía ya de muy antiguo o ahora se ha reproducido como nunca?
Aquí hay que un poco matizar el porqué del repunte tan alarmante que hay ahora mismo de ajuste de cuentas. Bueno, pues aquí en Marbella, la ciudad donde yo resido, aquí se puede pasar perfectamente desapercibido, puedes tener a tu hijo en los mejores colegios, estudiando con reputados abogados, te puedes integrar en la sociedad a través de la cena de beneficencia, bueno... Es muy curioso como casi todos estos señores que se dedican al narcotráfico, a todo el mundo, cuando se les pregunta de dónde viene su riqueza y sus bienes, casi todos vienen de vender aplicaciones en Silicon Valley y la mitad de ellos no saben ni manejar WhatsApp. O sea que te lo puedes imaginar, ¿no? Todos los que vienen de la zona de la Zagaleta, Sierra Blanca, etcétera, etcétera, etcétera.
Claro, ¿se está reclamando más efectivos policiales? ¿Hay bastante policía en la zona?
Mira, Carlos, aquí en Marbella hacen falta 60 policías nacionales. La policía local está desbordada, es más, Carlos. Yo te invito a que llames al 091 y te van a pasar con la policía local. No dan abasto. Si a esto yo te voy a poner un solo ejemplo. Este verano, Carlos, hemos tenido la suerte de tener aquí juntos al expresidente del gobierno José María Aznar y a González, y ha habido en agosto, en una población como la de Marbella, que tú la conoces y que es grandísima, una patrulla de la Policía Nacional para todo el término municipal de Marbella en agosto, que llegamos a tener casi 1 millón de habitantes, o sea, de gente que viene aquí de vacaciones más los que vivimos aquí. Es horroroso la falta de efectivos que tenemos y que aún así los famosos GRECO, que es la policía que se dedica a luchar contra el crimen organizado, como bien decía Javier Negre, lo han desplazado a la zona de la línea y aquí nos hemos quedado como un poco huérfanos de esa vigilancia en que hacían esta magnífica policía contra el crimen organizado.
¿Esta gente cómo vive, estos narcos? ¿Viven discretamente o son opulentos y se les nota por dónde van?
Bueno, dependiendo de la zona de origen, los que vienen más, digamos, de la zona caucásica son más ostentosos, son más, les gusta más exhibir el poderío y el dinero que tienen. Después están los más discretos, que los puede ver perfectamente paseando su perro por el paseo marítimo de Marbella y no saben ni a lo que se dedica. Es que hay de todos los tipos. Yo creo que bueno, aquí en Marbella han encontrado el sitio idóneo donde están cada día inaugurando más clubes que, Carlos, te puedo decir que los propietarios que inauguran estos clubes de moda, te puedo asegurar que no tienen ni para comprar los altavoces y de buena primera le aparece un montón de millones de euros para montar locales y para montar, y que bueno, estos narcos han visto en estos sitios pues el mejor sitio para hacer sus negocios. Es como en el palco del Bernabéu, los empresarios de la construcción hacían todos sus negocios. Bueno, pues esta gente hace lo mismo, pero en los clubes de moda, y bueno, pues han parado por el lujo y el poder.
Y luego los sicarios van y vienen, me imagino, que son los que utilizan para las balaceras.
Bueno, esta gente pueden tener a los hijos en el ESUA, en el colegio más caro del mundo, y pueden ir vestidos de Gucci o de Chanel, que cuando les roba su mercancía actúan como lo que son, unos barrios bajeros y pegando tiros. O sea, eso está claro y lo hemos visto hace unos días.
Bueno, tú, Javier, que eres sí. El local de la zona, eso te lo conocerás bien.
Yo, el testimonio de Diego, la verdad que estoy al 100% de acuerdo, es revelador en el sentido de que ahora ves a los grandes narcos cómo se han infiltrado en la alta sociedad de Marbella, en esas galas benéficas, estás cenando, que te invitan como periodista y de repente la mesa de al lado, te encuentras con un gran narco que la opinión pública no sabe quién es, pero yo que estoy metido en esa historia y en contacto con la policía, te van informando de que se está dedicando realmente al tráfico de cocaína, cuando en teoría tiene dos chiringuitos de playa preciosos en Marbella, y utilizan a gente conocida que mueve la noche de Marbella para esconderse detrás de ellos, para montar negocios muy famosos y para blanquear dinero. Y es bastante preocupante, y la gente está alarmada porque hay pocos efectivos policiales que están haciendo un gran trabajo, pero si son cuatro gatos en la policía, muy complicado luchar contra esto.
Y la policía, la Guardia Civil, tendrá topos ahí metidos, ¿no?
Sí, es lo que me dicen. Yo conozco a varios narcos y me dicen que su trabajo sería mucho más complicado si no contasen con topos en la policía, en la Guardia Civil, en el cuerpo de estibadores y también en la vigilancia aduanera. De hecho, son pocos agentes porque el Ministerio del Interior está tratando de extirpar a esta lacra, a estas pequeñas ovejas negras de esos cuerpos policiales, y al final te das cuenta de gente que no llega a los 2.000 euros al mes, que estos narcos se acercan a ellos, le pagan más de 10.000 euros o se benefician de importantes villas de lujo en el norte de Marruecos, y al final o lo miran para otro lado o les dan información privilegiada. Es algo con lo que hay que combatir, es políticamente incorrecto decirlo, pero si hubiese menos corrupción policial en la Guardia Civil, pues sería todo más fácil, pero ya he dicho, está haciendo Interior un esfuerzo en laminar a estas ovejas negras de los cuerpos policiales que tanto daño hacen.
Ese narco con el que compartiste una cena, ¿esa historia cómo fue?
Bueno, era el mes de mayo, acababa de jugar el Real Madrid con el Bayern de Múnich, semifinales de la Champions League. Un amigo de Marbella me dice, vente a cenar a un conocido restaurante del barrio Salamanca, te voy a presentar a un empresario que tiene chiringuitos y gimnasios. Nada. Fui allí, el hombre con buena apariencia, empezó a hablarme del Real Madrid, de sus negocios y tal. Yo no tenía ni idea a lo que se dedicaba, más allá de sus negocios legales, y cuando me doy cuenta a las dos semanas que han matado a un narco a la salida de la primera comunión de su hijo, me pasan la foto y me doy cuenta que ha sido el empresario con el que he cenado y que le llaman el Maradona de la cocaína, que es súper conocido dentro del mundo de Lampa, pero que en Marbella llevaba una vida de empresario respetado. Yo ahí entendí cómo es una lacra con la que es difícil pelear, porque esta gente están haciendo negocios legales con empresarios respetados, tienen una vida aparentemente normal, van a misa de 12 tranquilamente, o sea que llevan la típica vida tranquila, y luego en la oscuridad son personas que realmente están manejando importantes cantidades de cocaína, de hachís. Son personas muy peligrosas que tienen contacto con una oficina de sicarios que hay afincada ahora en España. O sea, ya ni siquiera los sicarios vienen de Colombia, es una oficina de sicarios que controla todo desde aquí. Y me quedé pensando, claro, porque imagínate si yo a la salida de ese restaurante, a esta persona que la habían matado dos semanas después, si me pilla a mí en mitad de esa balacera. Esta persona debía dinero a un importante cártel de Colombia, y al final tuve bastante preocupación y eso me dio que pensar a la hora de reunirme con este tipo de personas, que es lo que estoy haciendo por la serie en la que estoy trabajando, que se llama El Inmortal.
Pero hay otros que son, quiero decir, que hay gente que se esconde, que está escondida, el líder de los castañas de la línea, por ejemplo.
Sí, el líder de los castañas está en paradero desconocido, está en busca y captura. Su hermano sí que fue detenido por la Guardia Civil, pero el otro hermano, el lugarteniente, apareció de repente en un vídeo de reggaetón. O sea, son personas que hacen exuberancia, que van a los locales de moda, que gastan un dineral, o sea, como si fuesen el lobo de Wall Street, porque se sienten inmunes. Y claro, lo que me dice la Policía Nacional y la Guardia Civil, que a veces cuando se dan con este caso de líderes de la droga que están haciendo aspavientos, que haciendo exhibicionismo, los grandes clubes no pueden hacer nada contra ellos porque no tienen pruebas consistentes contra ellos. Saben que ellos son los cerebros del control de la cocaína y del hachís, pero ponen tal red de testaferros y de intermediarios y de sociedades anónimas y tal, que es imposible llegar a tener una prueba concluyente. Pero en el caso del Castaña, ya está todo atado contra él, está en paradero desconocido, pero él no tiene ningún problema en reírse de la Policía Nacional y de la Guardia Civil y subir un vídeo a internet donde aparece bailando reggaetón. Por lo tanto...
Sí, pero tampoco muy escondido estará, es decir, tampoco, en fin, la zona, la Policía, la Guardia Civil más o menos la conoce. O sí. Se esconden en lo más insospechado.
Normalmente se van a Gibraltar, donde es mucho más complicado cazarles, o al norte de África, donde tienen también comprada a algunos policías marroquíes, pero estas personas se creen que están por encima del bien y del mal. El otro día hablaba con un narcotraficante que me está asesorando para la serie ya retirado, y me decía que él fue el otro día a un curso para sacarse el título de grandes embarcaciones y tal, y de los 10 alumnos, 9 eran narcotraficantes, es decir, jóvenes que pilotan esas lanchas rápidas para traer el hachís del norte de Marruecos a España y que ahora ya quieren pilotar grandes embarcaciones para hacer como hacían en su día los narcos gallegos, que eran mucho más discretos, los Sito Miñanco y compañía, no manejaban coches de alta gama, pero claro, hay que entender el contexto social en el que esto se produce. Al final, te vas a la línea o a la Costa del Sol, donde hay jóvenes que han dejado el instituto con 14, 15 años y ven en la droga el modus vivendi para conseguir su sueño, la autopista fácil para poder ganar 20, 30 mil o 40 mil euros al mes en negro y a costa de la salud pública de nuestros jóvenes, porque desgraciadamente España sigue siendo uno de los países del mundo que más consume cocaína. Ahora, como bien comentaba en mi primer informe negro, la cocaína rosada, el tuxi, que es muy preocupante cómo ha llegado ahora a la alta sociedad, con un valor del gramo el doble, que vale 90 euros que un gramo de cocaína, y cómo ya lo estás viendo en los locales de moda de Madrid, y ya la persona que tiene acceso, pues ya te digo, alta sociedad, donde hay empresarios, donde hay banqueros, donde hay abogados, y también jóvenes de mucho dinero que vienen de familias bien, que se están arruinando sus vidas. Por lo tanto, más efectivos policiales para que se corte el suministro de cocaína a España y otras sustancias estupefacientes.
Bueno, Diego Escalona, plataforma Marbella se queja. Bueno, sois ciudadanos de Marbella, corrientes de toda la vida y normales hartos, ¿no?
Sí, sí, somos vecinos que estamos ya un poco hartos de ver cómo los políticos al final pues han dado un poco de lado a la sociedad. Y como lo único que hacen es gobernar para sí mismo y para el club de amigos, y que al final, pues mira, con el tema de la viralidad, las redes sociales, pues hemos creado una herramienta donde, pues básicamente nos buscamos las castañas nosotros mismos. O sea, nos vamos poniendo todas las cosas, las carencias que hay en Marbella, y pues, bueno, a base de golpes de me gusta, pues los políticos reaccionan, porque al final los me gustan se convierten en votos. Es una triste realidad que esto sea así, pero así lo estamos haciendo en Marbella.
Bueno,
y nos va
pues
bastante bien.
Andad con cuidado, ¿eh?
Sí, sí.
Aquí nos la jugamos. Bueno, Negre, que me alegro de saludarte.
Igualmente, amigo.
La semana que viene más Informe Negre. Adiós, Diego. Hasta la próxima.
Un abrazo, buena semana.